Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Buenos días a toda España, también a los discrepantes. De manifestación en manifestación, de referendos ilegales a respuestas del gobierno, este equipo de fin de semana nunca pensó que los sábados y domingos se convertirían en jornadas de máxima expectación informativa. Señoras y señores, qué estrés. Marcio Ortega con la gorra de jefa, Jesús García Ercilla en la dirección en directo, Sofía González al frente de las redes sociales y nosotros la tropa en los puestos de salida. Diego González, Isabel Lobo, Cinta Molina y nuestro Orihuela y servidora de ustedes, por supuesto, Cristina López Lichtin. Acaba de empezar el Consejo de Ministros en Moncloa, del que saldrán los ejes de la intervención del Estado para restituir el orden constitucional en Cataluña a través del artículo 155 de la Constitución. Ha sido un camino larguísimo que ha hecho caer los últimos reductos de la paciencia institucional y, desde luego, de paciencia no carece Mariano Rajoy, hasta que todos nos hemos dado cuenta de que no cabía otra, que nos jugábamos la ruptura de España. Primero fueron los tribunales, el Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, los que comprobaban que la Generalitat y el Parlament rompían todas las reglas. Luego las fuerzas de seguridad, Policía Nacional y Guardia Civil, que tuvieron que comprobar dolorosamente que la dirección de los Mossos de Escuadra los traicionaba en el momento más delicado. En tercer lugar, la mayoría silenciosa salió a la calle desesperada en Barcelona con la señera y la bandera de España. Y finalmente, un bloque de partidos mayoritarios y constitucionales ha dado el paso adelante. Ciudadanos, PSOE y PP. Todos a una. Han pactado el 155 de hoy. En este horror de convivencia dañada, de amenazas entre vecinos, de centenares de empresas huyendo de la próspera Cataluña, la voz de la cordura ha tomado forma en el verbo sereno pero firme de un hombre que ha demostrado estar en la plenitud de la madurez.
España tiene que hacer frente a un inaceptable intento de secesión en una parte de su territorio nacional. Y lo resolverá por medio de sus legítimas instituciones democráticas dentro del respeto a nuestra Constitución y ateniéndose a los valores y principios de la democracia parlamentaria en la que vivimos desde hace ya 39 años.
Inaceptable intento de secesión. No cabe definición más lapidaria. El rey, que ya tuvo que dar un aldabonazo para advertir que asistíamos a la ruptura de la ley y la Constitución, resumí ayer en los premios Princesa de Asturias lo que está ocurriendo. Y lo hizo en el inmejorable escenario de la entrega del Premio de la Concordia a la Unión Europea, en el 60º aniversario de la firma del Tratado Fundacional de Roma, delante de los presidentes de las instituciones europeas. Jean-Claude Juncker, Donald Tusk y Antonio Tajani. Impresionante el unánimo respaldo del continente a Felipe VI y al presidente, Mariano Rajoy. Quien no entienda esto, no entiende absolutamente nada. Vamos a escuchar a Antonio Tajani.
Mientras el derecho no se cambie, su respeto no es una opción, es una obligación.
Era el presidente del Parlamento Europeo, que advertía también de que cambiar las fronteras de Europa, y todos teníamos en mente, desde la invasión de los Sudetes o del corredor de Danzig por Hitler hasta la temible guerra de los Balcanes, es una temeridad. Hubo una segunda intervención de Tajani que realmente merece la pena escuchar despacio.
Demasiadas veces nos ha ofrecido el paraíso cambiando las fronteras y se nos ha llevado con ello a los infiernos.
Los paraísos. Qué miedo los paraísos en la tierra. ¿Cuántos paraísos se han vendido estos años en Cataluña? Vamos a ser un país riquísimo, pequeño pero potente como Dinamarca, con un sistema sanitario superior a todos, con una brillante política exterior. Habrá postre todos los días, decía la carísima publicidad de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, cuyos fondos habrá que investigar muy minuciosamente en los próximos tiempos. Todo era mentira. Las empresas se han ido, 1.200 por ahora. Las cancillerías se han volcado internacionalmente con la legalidad. No hay postre. La pregunta ahora, en esta mañana de sábado, en que el Consejo de Ministros remitirá el documento en el que pide lo que va a aplicar a través del 155, es qué llevará ese folio en el contenido. Los rumores y las informaciones habían establecido que el Gobierno intervendría la presidencia de la Generalitat, los Mossos y la economía. Pero la sorpresa hoy la ha producido el diario El País, con una información rotunda en la que dice: el Gobierno reemplazará a Puigdemont y todo el Govern. Rajoy tiene previsto coordinar desde Madrid las consejerías, limitar las funciones del Parlamento sin disolverlo y convocar elecciones en enero. Es una intervención rotunda de la que nos quedan muchos flecos por saber si el país no se equivoca, porque la señora Carmen Calvo, parte fundamental del pacto con el Partido Socialista, señalaba, entre otras cosas, que también podrían llegar a intervenirse los medios de comunicación de la Generalitat. Pero ayer, en rueda de prensa, el presidente respondía que eso no estaba sobre la mesa y lo dejaba en el aire al advertir que Calvo había hecho públicas más cosas de las que él mismo se había atrevido a señalar. Veremos, insisto, qué lleva ese papel que se nos presentará a lo largo de la mañana y que va a ir en dirección al Senado para que se implementen los controles parlamentarios, los controles de las cámaras, concretamente de la Cámara Alta del Senado, y los dispositivos legales que tienen que seguirle. Pero ojo, porque lo del 155 no es la última palabra. Los rumores en Cataluña de que el bloque independentista podría convocar elecciones, concretamente quizá el próximo martes, son intensísimos. De hecho, el periódico de Cataluña sale hoy con una encuesta del GESOP que dice que el 68% de los catalanes piden elecciones a Puigdemont, que hay un amplio rechazo a la intervención de la autonomía por el Estado por parte del 66% de la población y que la mayoría, un 55%, sostiene que los resultados del referéndum ilegal del 1 de octubre no justifican la declaración unilateral de independencia. A nadie se le oculta que estas encuestas y sus resultados son un contundente aldabonazo en la conciencia del actual presidente de la Generalitat. Si se convocasen elecciones el martes, con toda probabilidad el mecanismo del 155 se interrumpiría, de tal manera que seguimos en un stand-by, una continuidad de esta guerra de nervios que se prolongará sin duda hasta el próximo viernes, en que entraría ya en vigor lo que hoy se establezca. Realmente es un momento delicadísimo. Hemos salido a las calles en Cataluña y queremos escuchar lo que la gente dice allí a propósito de esto que está aconteciendo. Concretamente, hemos preguntado en un primer lugar cómo ve que el gobierno aplique el 155.
Absolutamente nada, me es indiferente, no me preocupa ni tengo ningún tipo de problema. Es más, o sea, no tengo ni idea de lo que es, ni lo que pueden hacer, ni nada de nada. O sea, no me interesa lo más mínimo.
Pues no me parece nada bien, la verdad, porque creo que se ha llegado al punto extremo al que no quería que se llegara. Ni quería que declarara la independencia de manera unilateral, ni quería que llegara al extremo de declarar este decreto.
Suspendiendo la autonomía, soy catalán, pero no independentista, porque esto sí que lo tengo muy claro, iríamos a peor. Puede que con el tiempo Cataluña fuese quizás algo más de lo que es hoy en día, pero de momento pasaríamos por un desierto.
Como vemos, unos experimentan alivio, otros experimentan indignación o insatisfacción. Hemos preguntado también qué otra opción había.
Negociar con el gobierno catalán la manera, la forma mejor para que Cataluña se convirtiera en un estado independiente.
Pues hablar, llegar a un acuerdo, hablar, pactar, no sé, para eso les pagan. Hoy lo ha dicho Colau, que a los políticos se les paga para que dialoguen y se pongan de acuerdo. La verdad es que no soy muy afín con esta mujer, pero me ha parecido bien esa frase. Se les paga para que se pongan de acuerdo y no lo están haciendo.
Que se han saltado todas las normas. Yo iría a votar en un referéndum totalmente legal, aprobado por el gobierno español. Entonces, iría pues con todas las de la ley, evidentemente. Y si gana el sí, lo aceptaré como cuando gana un partido político que no es afín a mis ideas. Este no es el caso que ha ocurrido aquí.
Esta es la panorámica entre los ciudadanos de Cataluña. Y la tercera pregunta que les planteábamos es ¿qué cree que harán las instituciones catalanas? Una pregunta particularmente relevante, insisto, en el escenario de hoy, en que el gobierno está en plena ejecución del 155 y de los pasos que llevarán en su implementación, y el rumor fuerte en Cataluña es que el gobierno local podría convocar elecciones. ¿Qué cree que harían las instituciones catalanas?
Supongo que comenzará a mover toda la estructura para que Cataluña se convierta en un estado independiente, teniendo en cuenta que toda la gente que somos independentistas en Cataluña estamos dispuestos a sacrificarnos, luchar y hacer cualquier cosa para conseguir ese objetivo.
Pues la verdad es que no lo estoy teniendo muy claro. Yo creo que, por una parte, creo que van a tirar para adelante y esto va a ser la guerra. Y por otra parte, pues creo que van a estar un poco de brazos atados, no van a poder hacer mucho, pero la verdad es que no lo sé, si se van a tirar al río o no.
Puede acarrear, bueno, pues movilizaciones, que salga la gente otra vez, esto pues, en fin, un poco de caos, pero que al final prevalecerá la ley, evidentemente, porque además no puede ser de otra manera.
En efecto, ha de prevalecer la ley, y al menos en Europa, que no estamos en construcción, ni somos países con enormes dificultades en desarrollo, ni centros descolonizados previamente, ni invadidos por multinacionales y por los grandes poderes, al menos en Europa, la ley tiene que ser respetada. Así lo decía Donald Tusk ayer en los Premios Princesa de Asturias, el presidente del Consejo de Europa.
La ley tiene que ser respetada por todos los que participan en la vida pública. La armonía es mejor que el caos. La concordia es sinónimo de unidad.
Y lo subrayaba el presidente de la Comisión Europea.
La fuerza de nuestra unión es de reposar.
La fuerza de nuestra unión debe fundamentarse en las reglas del derecho. Es la norma del derecho la que nos construye un espacio que nos protege, que nos permite vivir juntos, trabajar unidos, en una convivencia armoniosa y respetando las diferencias.
Eran Jean-Claude Juncker en estas declaraciones y previamente Donald Tusk. Una circunstancia que evidentemente Felipe VI, como rey de todos los españoles, vivía en clave española y catalana.
La España del siglo XXI, de la que Cataluña es y será una parte esencial, debe basarse en una suma leal y solidaria de esfuerzos, de sentimientos, de afectos y de proyectos.
Ahí estamos. Esperemos que ocurra lo que ocurra, esto sea exactamente lo que podamos ver con nuestros ojos. Estamos abiertos en fin de semana. Tienes tu Facebook, Cristina Fin de Semana. Tienes tu Twitter, @FinDeSemanaCope. Y en unos instantes vamos a irnos al Consejo de Ministros, porque allí está María de Amán en este momento ciertamente definitivo de nuestra historia. María, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Algún movimiento ya? ¿Han llegado los ministros?
Bueno, están reunidos ya en la sala del Consejo de Ministros, en el edificio que está adyacente a esta zona de prensa, y bueno, pues debatiendo unas medidas que explicará previsiblemente, aunque no lo acaban de convocar como tal, el mismo presidente del Gobierno al finalizar. Pues calculamos que será la una o así, pero tampoco están dando más detalles.
Efectivamente. Es papel que salga de este Consejo de Ministros, va después al Senado, ¿no?
Sí, hoy mismo se va a reunir la mesa del Senado, se reúne a la una de la tarde para calificar ya ese escrito del Gobierno. Será el lunes cuando se constituya la comisión. Van a hacer una comisión ad hoc porque había dos posibilidades: que hicieran una comisión concreta para este asunto, o que pasara por la Comisión General de Comunidades Autónomas. ¿Qué pasa? Que en la Comisión General de Comunidades Autónomas podían pasar también todos los presidentes autonómicos para dar su opinión. Entonces estuviera dilatado el debate. Curiosamente, quien más se ha opuesto a esto es el Partido Socialista, que no quería ver a sus varones desfilando y a lo mejor dando una imagen un poco distinta a la que, o sea, o unas opiniones a lo mejor un poco distintas a las que ellos están manteniendo. Y bueno, todo se calcula que luego se le da un plazo de alegaciones a Puigdemont, que serán de 24-48 horas, y el mismo viernes ya se va a celebrar un debate que va a empezar a las 12 de la mañana y ya se da la luz verde definitiva a las medidas que hoy se van a aprobar.
Antes de despedirnos, María Daván, hasta la siguiente conexión, ¿algún canutazo de entrada, algún signo que nos permita establecer si lo que hoy publica El País en portada es lo que se va a hacer?
Bueno, en los consejos de ministros no hay canutazos de entrada. O sea, ellos lo que hay son unas imágenes, lo que se llama el mudo, que lo realiza la propia Moncloa. Ni siquiera entran medios de otros medios, no entran cámaras de otros medios. Y entonces, bueno, no se puede saber. Moncloa guarda un absoluto mutismo sobre este tema. Sí que lo que decías tú del diario El País se lleva comentando tiempo, más que nada, pero decían que todavía estaba por decidir. Lo que pasa que tiene su lógica desde el momento en que claro, si no tiene sentido intervenir unas consejerías sí y otras no. Eso es lo que decían. Lo que urgía sobre todo los Mossos de Escuadra, y luego decían la Consejería de Hacienda, hay que quitar a Junqueras y poner a alguien que no ahuyente las inversiones, decían literalmente en el Ministerio de Hacienda. Y luego, claro, está también a Puigdemont. Ya veremos a ver cómo reaccionan esta semana, si declaran o no la independencia. También habrá muchas presiones, pero claro, el hecho de que declaren la independencia también puede suponer un delito de rebelión, de sedición, y ya son muchos años de cárcel. Ya no sé hasta qué punto la gente está dispuesta a jugar a eso.
O declaren las elecciones, convoquen elecciones.
Sí, esa es la única salida que a lo mejor serviría pues para que no entrara en vigor al final el 155, mientras se tramita hay posibilidad de que se frene, o por lo menos una parte. Decían que claro, que esto al final a Puigdemont tampoco le puede salir gratis, pero están en ese juego de si lo que pasa es que Puigdemont tiene que convocar elecciones antes del martes.
Sí, sí.
Porque así serían las elecciones el 17 de diciembre. Entonces, bueno, pues ya veremos. A ver, también tiene Puigdemont la oportunidad de venir al Senado a defenderse. O sea, puede nombrar un representante o puede venir él mismo, o puede mandar unas alegaciones por escrito. Pero el otro día me decían, hombre, ni va a estar ni se le espera tampoco. Pero bueno, posibilidad tiene de defenderse.
María Daván, desde el Consejo de Ministros, desde Moncloa, muchísimas gracias.
Un abrazo.
En esta mañana crucial tenemos una constitucionalista que ha marcado la historia reciente de Cataluña. Una catalana, Teresa Freixes, que todo el tiempo ha defendido lo que ayer se afirmaba con rotundidad en los premios Princesa de Asturias. Doña Teresa, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, no sé si muy buenos.
Efectivamente. ¿Usted qué piensa que va a ocurrir a lo largo de la mañana? ¿Va a tener razón El País? ¿Se va a intervenir la totalidad del Gobierno? ¿Van a ser alguno de los sectores? Y en cualquier caso, ¿qué opinión le merece este 155?
Bueno, es que claro, hay diferentes posibilidades. Puede haber una intervención, digamos, más general, puede haber una intervención focalizada, puede ser más light o puede ser más profunda. La verdad es que hay que hacer algo porque hay que restablecer el orden constitucional, hay que restablecer la legalidad y hay que restablecer la normalidad institucional democrática aquí en Cataluña. Llevamos ya desde el 6-7 de septiembre, el Parlamento no funciona. El Gobierno está tomando unas decisiones que, en fin, son impropias de un gobierno democrático en un Estado de Derecho. Y la Administración, pues ya estamos viendo que está bajo mínimos, que continúan con sus estructuras de Estado. Cada día se descubren que están haciendo cosas nuevas, como todo el tema de la Administración Informática Paralela. Es decir, que o hay una intervención importante dentro de la legalidad democrática, porque eso es lo que ayer en los discursos en el Premio Príncipe de Asturias tanto el rey como los líderes europeos reafirmaron tajantemente, se está incumpliendo mandatos democráticos de la Constitución española y de la propia legislación europea. Por lo tanto, algo hay que hacer. Y en prácticamente todos los estados de tipo federal o federativo o muy descentralizados tienen regulaciones muy parecidas a las del artículo 155. La nuestra se parece mucho a la alemana. En Italia también. En Italia se dice explícitamente que se puede destituir al gobierno regional y disolver la Cámara Autonómica. En Estados Unidos también tienen una disposición similar. Allí el presidente envía a la Guardia Nacional, es decir, prácticamente el ejército, y disuelven a todas las autoridades que se resistan a aplicar la normativa, como sucedió en el caso de Atlanta, cuando no querían en las universidades admitir estudiantes negros. Claro, no puede ser que las democracias sean destruidas desde dentro. Las democracias tienen que poder defenderse.
La verdad es que esta cláusula de coerción federal efectivamente se ha aplicado en Arkansas, en Estados Unidos, cuando ocurrió eso. Se ha aplicado también en alguna ocasión en Alemania y aquí estuvo a punto de utilizarse en Canarias porque no se pagaban los aranceles europeos y se conculcaba la legislación de la Unión Europea. O sea que es bastante fácil entender el mecanismo. Si se convocasen elecciones el próximo martes, si el señor Puigdemont las convocase, ¿usted interrumpiría el recorrido del 155?
No veo por qué hay que interrumpirlo. Son, digamos, el señor Puigdemont puede decidir en el marco de sus competencias, que eso sí es competencia suya, disolver el Parlamento. Puede disolverlo perfectamente, pero en ningún momento tenemos regulación de ningún tipo que pudiera pensarse que obligaría a paralizar el artículo 155. A mí la verdad es que se está hablando tanto de las elecciones próximas, que yo creo que hay que hacerlas, ¿eh? Es decir, tenemos que ir pronto, lo más pronto posible, a elecciones en Cataluña, porque ni el Gobierno ni el Parlamento son en estos momentos representativos de la mayoría de la población y están actuando al margen de la ley. Entonces hay que ir. Pero yo creo que primero hay que restablecer la legalidad y hay que normalizar la situación institucional. ¿Con qué ánimo vamos a ir rápidamente a unas elecciones? ¿Con qué ánimo? Porque vamos a ir a unas elecciones en un marco insurreccional, porque ellos también han dicho que están dispuestos a lo que fuera y tienen su hoja de ruta. Estamos cansados de recibir, porque nos va llegando a través de amigos, de conocidos, en los grupos de WhatsApp, en las redes sociales, y ahora haremos tal cosa, y ahora necesitamos 100.000 personas delante del Parlamento, ahora necesitaremos 10.000 personas en el puerto de Barcelona para impedir no sé cuántos, no sé qué. A ver, así no se pueden hacer elecciones.
Usted entonces es partidaria de esperar más allá de enero.
A ver, yo no sé la fecha, porque tampoco sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí que lo que creo es que para poder decidir en un voto libre y en todas las condiciones de normalidad y con todas las garantías que se exige que puedan darse para cualquier votación, en cualquier elección, en cualquier país democrático, primero hay que restablecer la normalidad democrática. No sé si con 2 meses, porque prácticamente quedarían 2 meses, se puede restablecer esa normalidad o no. No lo sé, pero desde luego lo que sí que creo es que las cosas tienen un orden lógico y que ese orden lógico pasaría por, primero, tener unas condiciones de normalidad institucional y democrática en el país y en paralelo después ya convocar las elecciones. Se me hace un poco, la verdad, difícil, con el ambiente que vivimos aquí en Cataluña, poder pensar en que de aquí a 2 meses o 2 meses y medio tenemos que ir a votar como si no hubiera pasado nada.
Doña Teresa Freixes, presidenta de Concordia Cívica Catalana, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Y con nosotros está el portavoz del PP en el Senado. Allí están esperando ahora lo que ocurra en este Consejo de Ministros, don José Manuel Barreiro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado, es un placer. Buenos días.
Pues efectivamente, el Senado, me imagino, está abierto ahora y la misión de la comisión o de la mesa que esté hoy al cargo es recibir ese papel del Gobierno.
Sí, efectivamente, la mesa del Senado tiene que calificar, es una terminología parlamentaria, la propuesta que venga del Gobierno, y a partir de ahí iniciar todo el proceso que en sí mismo recoge el propio artículo 155. Por lo tanto, podríamos decir, ¿no?, que de alguna forma, a partir de la decisión de la mesa del Senado en el día de hoy, pues se pone en marcha ese mecanismo, que coincido, o yo estaba escuchando a la profesora de Derecho Constitucional, creo que ha hecho un análisis pero muy, muy acertado, y coincido plenamente con lo que le decía. Se trata de restaurar la normalidad institucional, de restaurar la normalidad democrática. Por eso el 155, en definitiva, es un mecanismo de defensa del Estado de Derecho, de defensa de las libertades, por lo tanto.
Uh-huh. Don José María Barreiro, usted que conoce bien la organización interna del Estado y los recursos con los que contamos desde el punto de vista constitucional, creo que me hago eco de buena parte de la audiencia con respecto a la preocupación de que en Cataluña, al margen incluso de un golpe contra la legalidad, hay también una apropiación de las instituciones por parte de un pensamiento supremacista que se manifiesta muchísimo concretamente en tres sectores: en los medios de comunicación, en la escuela y en la diplomacia paralela. Esto, en caso de que se convocasen elecciones y se sustituyese el gobierno local, ¿se podría de todas formas corregir o tendríamos que resignarnos a vivir con este territorio catalán en una realidad paralela?
No, obviamente no. Es decir, usted lo ha dicho muy bien, en este momento en Cataluña hay un secuestro de la democracia. Y por lo tanto, eso es lo que hay que evitar, eso es lo que se va a evitar a través del 155. Recuperar una situación de normalidad democrática en donde se puedan debatir todas las ideas, pero siempre dentro del respeto a la ley. En el discurso de Su Majestad el Rey, en el día de ayer, en la entrega de los premios Princesa de Asturias, recogía claramente esta idea de la llamada a la responsabilidad y de que el Estado de Derecho no puede consentir bajo ninguna razón que se esté usurpando esa situación de convivencia pacífica y de convivencia en libertad en el Estado de Derecho. Y esto es lo que se va a recuperar. Decía también el señor Tajani ayer, claro, que el cumplimiento de la ley no era una opción, es una obligación si de verdad queremos convivir en libertad. Y esto, desgraciadamente, en este momento está dando en Cataluña. Por eso yo entiendo que la propuesta que el Gobierno traslade al Senado va a ir encaminada, van a ser medidas que van a permitir la recuperación de esa situación. Seguramente algunas de ellas hagan referencia a estas tres cuestiones a las que usted acaba de mencionar ahora.
Por terminar, señor Barreiro, y le rogaría que haga otro intento de acercarse un poco más al teléfono, porque debe de estar en un móvil moviéndose y lo escuchamos mal. Nos interesa extraordinariamente lo que nos diga hoy. Quería ver cuál es el calendario de esta próxima semana, hasta donde se me alcanza. Hoy se les presenta este papel. Hay un periodo de requerimientos al señor Puigdemont de nuevo, que tendría derecho a pronunciarse sobre la cuestión, y un debate el próximo viernes con una votación final. ¿Me dejo algo? ¿Cómo sería el calendario?
Bueno, el calendario es lo que aprobará la mesa del Senado en esta mañana. A mí se me ocurre que el calendario va a permitir que en esta semana se pueda, digamos, finalizar todo el proceso. De tal manera que yo creo que en el próximo viernes se podría celebrar un pleno de aprobación del paquete de medidas que inicialmente propone el Gobierno y que luego son debatidas en el Senado. Y en medio, desde el lunes hasta el viernes, se constituirá una comisión ad hoc y se celebrarán reuniones de esa comisión en donde se dará la posibilidad de que el señor Puigdemont exponga sus posiciones. Por lo tanto, si de verdad cree en el diálogo, va a tener oportunidad de ejercer ese diálogo aquí en el Senado, en un marco democrático que es donde realmente se tiene que llevar a cabo el diálogo y dentro del respeto a la ley.
Y por último le pregunto si efectivamente el martes, como parece que suena, pudiera convocar el señor Puigdemont elecciones y acudiese, por ejemplo, al Senado a explicar su situación, ¿el 155 quedaría interrumpido?
Yo entiendo, esto obviamente tendría que tomarse la decisión sobre el, en el, en, sobre esa, sobre ese contexto que usted describe ahora, pero yo entiendo que no. Entiendo que no por una razón, porque la situación de saltarse la legalidad ya se ha dado. Y eso es lo que ha provocado, digamos, el inicio y la aplicación de este mecanismo de protección del Estado de Derecho, que es el 155. Pero bueno, todo ahora son suposiciones que deberemos vender siempre a la prudencia y la cautela de referirlas al contexto concreto, que en este momento no se ha dado. Aquí lo que se ha dado es una vulneración del Estado de Derecho, una vulneración de la Constitución, y por lo tanto el Gobierno, en ejercicio de su responsabilidad y de su obligación, aplica el mecanismo de defensa constitucional y del Estado de Derecho, que es el artículo 155.
Don José Manuel Barreiro, portavoz del Partido Popular en el Senado, muchísimas gracias por dedicar este muchas rato a los oyentes de COPE en un día tan crucial. Un saludo afectuoso.
Igualmente, muchas gracias.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
En el Día Mundial del Ahorro no habrá ahorro, habrá lo siguiente. Ven a MediaMarkt por un smartphone Aquaris V con batería de larga duración por 199 euros. Y no te quedes colgado, solo hasta el 25 de octubre en tu tienda y en MediaMarkt.es.
En Vision Lab solo hoy, gafas graduadas monofocales 9,90 euros y con cristales progresivos 49,90 euros. Lo nunca visto, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Doctor Tocavens, todos conocemos el colesterol malo, pero ¿qué es el oxicolesterol?
Es muy sencillo. Cuando el colesterol malo se oxida, se convierte en una molécula mucho más reactiva y peligrosa, el oxicolesterol. Estas partículas de oxicolesterol son las que se acumulan más fácilmente en nuestras arterias.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol de Laboratorios Acta Pharma.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Carrefour todo cuenta. Por eso tienes hiperchollos como la segunda unidad al 50% de descuento en ropa y calzado de hombre, mujer, infantil y bebé. Solo hasta el 24 de octubre. También en carrefour.es.
CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro shock sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y vamos a dedicar un instante a evitar los problemas de cal en el agua de vuestra casa. Háblanos de ello, Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, buenos días, Cristina. Bueno, tener un dispositivo Masical es una buena y económica solución porque impide la incrustación de la cal, pero también porque elimina la que se ha ido formando con los años. Además, es un aparato que no entra en contacto directo con el agua y se aplica no solamente en viviendas, sino también en comunidades de propietarios, en la hostelería e incluso en la agricultura.
¿Cuáles son los motivos por los que la gente solicita Masical?
Pues aunque parezca mentira, hay mucha gente que nos lo pide porque le pica el cuerpo después del baño, otros porque se le estropea la caldera por culpa de la cal. Estos problemas se resuelven. También porque mejoramos la calidad del agua ahora con Masical y tenemos un agua ideal para beber, para beberla directamente de cualquier grifo, no solamente de uno, y dejar de cargar y comprar pesadas botellas de agua. También viene muy bien para cocinar, para lavar, para el aseo personal. Además, no tiene mantenimiento ni consume nada, Cristina, y entregamos garantías totales. Ilimitada de funcionamiento, es para toda la vida y lo dejamos un año a prueba. Si no le interesa, lo devuelve y recupera su dinero.
Bueno, y vamos a los precios.
2x1, promoción especial para los que nos llamen ahora al 902-107-109. Cuesta 99 euros uno, pero te llevas otro de regalo para que lo compartas y salga a mitad de precio. Gastos de envío gratis y los 25 primeros pedidos en el 902-107-109, un ahorrador de consumo eléctrico gratis de regalo.
Pues ya lo sabéis, 902-107-109 es el teléfono de Masical. Llamad ahora. Os repito el número, 902-107-109. 109.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hasta 125 focos simultáneos de fuego han arrasado miles de hectáreas aún sin cuantificar en Galicia. La más peligrosa oleada de incendios que se recuerda ha acabado con la vida de 4 personas que huían de las llamas, luchaban contra ellas o intentaban proteger su ganado. Se desbordaron las brigadas, el pánico llegó al área urbana de Vigo. Y lo que antes eran casas, naves industriales, coches, parajes naturales, ahora son cenizas. El lunes llegó la lluvia, pero hoy empiezan a llegar muchos a averiguar qué queda de sus vidas de antes del fuego. La desolación, la impotencia y la solidaridad de los gallegos. La última hora de lo que sucedía en Galicia te la contábamos así en COPE con sus protagonistas.
El panorama, si usted se asomara ahora a una ventana, ¿cuál sería?
Humo.
Quien quemó todo esto de la provincia de Pontevedra a los alrededores de Vigo sabía perfectamente de fuego.
Tiró todo abajo una nave de hierro con vigas de 30 de ancho. Están dobladas como si fuera plastilina.
Algunos de los agentes llegaron a sacar su pistola pensando en pegarse un tiro antes que morir en el fuego.
Así es, hubo compañeros que en momentos que vieron que posiblemente no podrían ser rescatados, pensaron en la posibilidad de llegar a
7 kilómetros de la localidad pontevedresa de Ponteareas. Este es el desolador panorama que han dejado las llamas.
Si algún día tenían que ganar los equipos gallegos, ese era el de ayer. Y los dos que jugaban, los dos ganaron.
Me parece increíble que esto pueda suceder.
Y miras el cielo y ves como un cielo apocalíptico casi, todo oscuro, no hay luz.
Con cubos de agua, o sea, con lenguas de fuego de 12, 15 metros de altura.
Que dicen en la vida.
Y esto da pena ver.
Cuatro muertos, eso no tiene ningún arreglo. Y 35.500 hectáreas quemadas, buena parte de las cuales tardarán 20, 30 años en recuperarse. José Manuel es vecino de Ponteareas, a un kilómetro del gran incendio. Buenos días, José Manuel.
Buenos días.
Ahora mismo, ¿cuál es el paisaje que se ve desde tu casa?
Pues el paisaje, pues es, parece un paisaje lunar, está totalmente todo negro, es decir, veas para donde veas, izquierda, derecha, para arriba, para abajo, lo que ves son kilómetros y kilómetros y kilómetros de monte quemado, no hay nada. decir, parece un cementerio.
¡Qué horror! Y encima la bellísima Galicia, es inimaginable.
Sí, es un paisaje apocalíptico, parece el fin del mundo, parece pues sacado un guión de Hollywood y ha quedado totalmente todo quemado. Es decir, la provincia de Pontevedra, junto con la Dorense y parte de Coruña y algo de Lugo también, ha sido terrible, pero en concreto...
José Manuel, ¿estás en una zona con viento o estás muy pegado al aparato? Porque oigo como una ráfaga que nos dice...
Estaré pegado, estoy fuera, precisamente viendo un poco lo que es las vistas que tengo y...
Sí.
Son un poquito así, bueno, son un poco, eso, apocalípticas.
¿Se puede volver a la normalidad 7 días después de esta tragedia?
Hay que intentarlo, por lo menos hay que intentarlo. Los que han perdido sus casas, la normalidad va a ser nula. Es decir, levantar una casa no es una cosa de un fin de semana. Los que han perdido sus empresas, ¿qué se les puede decir? El que ha perdido los aparatos de ganadería, los que han perdido sus animales, el que ha quedado absolutamente sin nada, ¿qué se le puede decir?
Tu familia de Asneves, tus padres, tus abuelos, ¿cómo salieron todos de allí?
Pues mira, en concreto mi abuela es una persona de la zona de Batallans, de Asneves, y una de las zonas más castigadas además. Mi abuela es una persona muy mayor, de 90 años, está muy enferma, y bueno, pues va para acabar muy temprano. Y nada, eso de las 9 y pico de la noche, la tuvieron que levantar de cama porque se miraban que las llamas que se venían acercando completamente, pero completamente, es que era una velocidad entre el aire que hacía y las llamas de 10, 15 metros de altura, era como si viniese, pues eso, parecía un convoy de que se va acercando hacia ti y sabes que te va a coger. Pues hubo que coger a la pobre señora, meterla en un coche y escapar para el pueblo de al lado, para la plaza, que es una plaza grande, e intentar allí, que allí el fuego seguramente no iría. Y en pocos minutos tuvieron el fuego completamente rodeado su casa y las casas que había allí en la pequeña aldea y se tuvieron que escapar para el pueblo de al lado, dejando todo absolutamente atrás, animales, coches, todo. Se escaparon. Yo estaba en contacto con mi primo por teléfono, y lo único que se escuchaba pues eran gritos de gente pidiendo mangueras, pidiendo cubos de agua y que no sabían si había ardido la casa o no. Sí. Hasta las 5:30 de la mañana, desde las 10 de la noche, no sabían si estaban con casa, sin casa, si se habían muerto los animales, qué es lo que tenían.
Tienes piscina en casa y creo que está cubierta de cenizas y de qué más.
De cenizas y hojas de eucalipto. Yo vivo en una zona que se llama Vila Sobroso y la casa está pues como a del foco más cercano de fuego, que era justo por detrás de la zona del castillo, una zona de Mondarín, como a 1.5 kilómetros, 2 kilómetros del foco principal que yo tenía más cerca de casa. Tengo la piscina completamente llena de hojas de eucalipto quemadas, que es como si, bueno, y de ceniza evidentemente, pero aquí durante 2 días ha llovido ceniza. Esto parece una película de bueno, pues esta, de la extinción de los dinosaurios. Durante 2 días no ha salido el sol, era solo humo que no se miraba a más de 100 metros, parecía niebla. Y durante 2 días ha llovido ceniza, solo eso. Y tengo la piscina llena completamente de hojas de eucalipto quemadas. Hojas que vinieron con el aire tan fuerte que hacía, pues eso era como un boomerang que venía ardiendo y donde caía, pues prendía fuego.
Qué barbaridad.
A más de 1.5 kilómetros, 2 kilómetros, donde yo tenía el incendio. Es decir, que se ha extendido por donde ha querido y le ha sobrado tiempo.
José Manuel, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte desde toda España y que sepas que está Galicia en el corazón de todos.
Gracias a vosotros y, bueno, yo quería decir apostillar nada más una cosa. Es decir, ha habido 4 muertos. Ha sido algo terrible porque las pérdidas humanas son... irreemplazables, todo se puede reemplazar, es decir, una casa, un coche, lo que sea. Se han quemado muchísimas hectáreas, muchas casas, pero las 4 vidas, eso no se puede reemplazar. Y lo que ha pasado también, aparte, es decir, hablamos de 4 víctimas, pero han podido ser cientos y cientos y cientos de personas. Hay que pensar que en el túnel de la Cañiza, que son de 2,5 kilómetros, tiene dos carriles, se quedó completamente saturado de coches justo en la salida hacia la boca principal de Batallans del Fuego. Es decir, si llega a empezar a arder lo que es la boca del túnel de algún coche, podríamos no hablar de 4 personas, podríamos estar hablando de cientos y cientos de personas, porque las imágenes y los vídeos que están ahí son verdaderamente terribles.
Lo que ha pasado en Portugal.
Las imágenes de terror, de verte dentro de un túnel y ver a la salida fuego, eso es algo que yo creo que toda esa gente que ha estado dentro no se le vuelve a pasar en la vida. Es decir, hablamos de 2,5 kilómetros de túnel lleno de coches en una hora punta, fin de semana. 4 muertos y podrían ser cientos y cientos de muertos.
Tremendo. José Manuel, vecino de Ponte Areas, muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo. Y Marcos Marino también estaba allí, es perito de seguros en Galicia, es de Asneves también. Buenos días, Marcos.
Hola, buenos días.
¿Dónde estabas a la hora de los incendios?
Pues estaba en Las Nieves, en la aldea. Me llamaron ese día sobre el mediodía, me avisaron de que venía el fuego y decidí irme hasta la aldea pues a prepararse ya para lo que venía.
¿Qué te encuentras cuando llegas? ¿Qué te encuentras cuando llegas a la aldea?
Pues yo llegué pronto, lo que pasa es que ya se sabía, ya el día anterior ya había algún foco de incendios que se apagaron y después volvieron a reproducirse, pero a mí en concreto me llamó una vecina de allí de la aldea, prácticamente casi llorando, y me decía, Marquiños, vete para casa que os arde la casa. Y bueno, yo cuando llegué aún estaba bastante lejos. Yo habré llegado sobre las 2, 3 de la tarde. Pues terminó por llegar sobre las 7, 8, 9 de la noche. Ya estaba completamente todas las nieves inundado. Estaba todo el territorio de las nieves estaba en llamas.
En llamas. Allí tenéis la familia, ¿cómo reaccionáis? Además se produce un corte de luz, ¿qué pasó?
Sí, vamos a ver, nosotros preparábamos las mangueras, ¿no? Mangueras, cubos de agua. El problema aparejado que vino después fue el corte de agua, del suministro de agua, porque las tuberías que pasan por el territorio pues se quemaron. Entonces, y después, claro, después también, si te quedas sin agua del suministro de la traída, pues quien más y quien menos pues tiene su pozo de agua y con la corriente eléctrica pues puede solventar los problemas que puedan ir apareciendo alrededor de la vivienda pues mediante los pozos. Pero fue imposible porque al irse la luz no había manera.
La gente...
En concreto, a mí me causó impresión en una de las visitas que he ido por los peritajes, una familia me comentó que se quedó sin agua y estaba apagando el fuego con vino de la bodega.
Fíjate.
Sí.
Lo primero
Imagínate
que encontraron, claro. Sí. ¿Y llegasteis a estar rodeados por completo en las viviendas?
Sí. De hecho, mira, mi vecino de abajo no está aquí. Es un empresario que está en Lisboa. Y me llamó a la 1 de la mañana para que viera su casa. Y justamente pues decidí bajar y efectivamente ya la casa, el fuego le venía a la casa. De hecho, la casa que hay más abajo ardió por completo. Uh-huh. Estábamos rodeados, 360 grados de fuego.
Por Dios, qué sensación tan horrible. Tu abuela estaba también bloqueada por el fuego.
Sí, en Batallanes justamente, también. Tuvieron que dejar la casa. Es una zona también muy arbolada, las condiciones no ayudaron, el viento era, yo no me lo explicaba.
Bueno, un tifón que estaba previsto para ese día.
Vientos de 80 y 90 kilómetros por hora, un porcentaje de humedad de un 28, de un 30%, que es muy bajo aquí. Para esta zona de,
sí,
de Galicia.
Eran las condiciones óptimas, sí. Sí, sí, era la tormenta perfecta.
En fin. Tú veías las llamas y venía la ráfaga,
y de golpe y plumazo, pues adelantaba el fuego como 300, 400 metros.
Qué bueno.
Pero en cuestión de segundos.
Marcos Marino, vecino de Santa María de Ribaterme, en Pontevedra. Muchísimas gracias.
Nada,
un saludo muy afectuoso.
Saludos.
Tremendo, chicos. Buenos días a Sofía Gonzalo, a Diego González, a Isabel Lobo.
Buenos días. Hemos subido un vídeo para que nuestros oyentes se pongan en situación, vayan hasta Galicia y podamos, digamos, ver en imágenes esa panorámica que nos estaban contando nuestros invitados, Cristina. Están en el muro de Facebook y en Twitter. Pero sobre todo del tema que están hablando es la aplicación del 155. Si te parece, vamos a recordar las formas de ponerse en contacto para que nos cuenten su opinión.
Te estamos leyendo en nuestro muro de Facebook / Cristina Fin de Semana, en nuestro Twitter / Fin de Semana Cope, y estamos en WhatsApp esperando tus notas de audio en el 666 55 40 00. Allí nos ha escrito mucha gente, pero los comentarios de Facebook están dando mucho, pero mucho de qué hablar. Se preguntan muchísimas cosas.
Por ejemplo, ¿qué comentaba Mercedes?
Nos dice que al final darán más margen, por lo menos hasta 2030. Bastante lejos, nos lo dice Mercedes o Isabel, que Rajoy no llegará hasta el final. Dialogará, pactará y volveremos a las andadas con los nacionalistas.
Hasta el 2030 creen que van a esperar las instituciones. Nos vamos a las noticias.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.